considero que mi nivel académico, lo que pienso, mi nivel intelectual, no es, digamos, diferente del nivel de muchas personas que he conocido en el mundo, de niñas en otros países donde he visitado, a las cuales le han negado esas posibilidades. Entonces, si yo, por una razón u otra, he llegado donde estoy, cargo conmigo el sentido de responsabilidad de abrir camino para que otros puedan hacer lo mismo y de usar el privilegio que tengo para alzar mi voz cuando considero que es importante.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Como siempre, yo súper feliz de que me dediquen un ratico de su tiempo y de su atención. No me canso de repetirlo, lo aprecio mucho, 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 porque sé que esas son de las dos cosas invaluables que tenemos en la vida. Hoy, como siempre, les traigo una entrevista con una mujer fenomenal. Y lo que más me gusta de esta entrevista es la inspiración que transmite. Sobre todo porque deja por sentado que uno a veces se pone limitaciones a uno mismo y cuando decide salirse de esa zona de confort es donde la magia pasa. Así que espero que nada, simpaticen con lo que hablamos y también se sientan un poco identificados y bueno, para aquellas personas que tengan, se descubran poniéndose esas limitaciones, pues este sea un capítulo que les ayude a quitarlas. Hoy voy a estar hablando con una muchacha cubana, su nombre es Lianeth Vázquez. Ella está estudiando medicina, ella es cubana, pero vive en Estados Unidos desde que tenía 13 años. Así que nada, de toda su historia nos cuenta y también de cómo llega a una de las mejores universidades del mundo a estudiar medicina. Espero que disfruten el episodio y si creen que esto le pueda servir a alguien más, pues compártanlo. Y antes de pasar a la entrevista, quiero recordarles que este episodio viene gracias a Priya Accesorios. En estos días en los que a lo mejor pensamos, bueno, estamos en pijama, estamos con los pantalones de yoga que son muy cómodos en la casa, ¿para qué quiero eso? Bueno, en mi caso, a mí me encanta mirarme al espejo y sentirme bien. Y ese sentimiento lo logro cuando me pongo aretes con colores vivos. Y Priya tiene de esto y muchísimo más. Hoy puedes conseguir un 15% de descuento si utilizas el código EMPODERADAS, todo en mayúscula, cuando estás haciendo el checkout. Y puedes ir a la página web priaaccesorios.com. Ahora te dejo con la entrevista. Bueno, Lianeth, qué gusto tenerte finalmente en Empoderadas. Un placer conocerte por esta vía y bueno, que tengamos la oportunidad de conversar. Bienvenida.
Gracias. Gracias por invitarme.
Para comenzar, me gustaría que le contaras un poquito a la audiencia sobre ti, a grandes rasgos, ¿no? ¿Quién es Lianeth?
¿Quién es Lianeth? Bueno, yo nací, me crié en Cuba y como a los 13 años emigré a Chile con mi familia por un proceso de reunificación familiar. En Chile viví por un año y luego me vine a Estados Unidos con mis padres. Y radicamos en el sur de la Florida, en Tampa. Y ahí fue que estudié, hice el pre, terminé mis estudios, me gradué, no sabía qué hacer con mi vida. Después de que me gradué en el 2013, estuve como 5 años viajando por varias partes del mundo. Continué estudiando, haciendo otro tipo de cosas y ahora estoy estudiando medicina. Estoy en mi cuarto año y justamente ahorita estoy en el proceso de aplicar para las residencias y quiero convertirme en un a lo mejor una cardióloga.
Wow, ese es un field bastante lindo y demandado, tengo entendido. Y bueno, la medicina en general es algo que uno nunca deja de estudiar, pero creo que en ese perfil específicamente sí son largas horas, pero qué bonito.
Para mí fue una sorpresa completamente, porque cuando empecé en la escuela de medicina quería ser psiquiatra, de hecho, y luego una cosa llegó a la otra y me encontré el mes pasado haciendo como una internship o una clerkship, lo que se llama, en uno de los hospitales y justamente en el cardiología, y me encantó, me fascinó. Es una cosa difícil de explicar cuando encuentras esa cosita que te encanta, que te motiva, y además que muchas personas están muy enfermas por el corazón. Entonces, pues en eso vamos. Pero quién sabe, a lo mejor cambio de opinión en un mes.
Nada, pero ese proceso también de encontrar, ¿no?, lo que a uno le apetece a veces lleva tiempo, y lo bueno es poder tener la experiencia y poder tener la oportunidad de ir explorando, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero quiero que volvamos a la parte de que has vivido ya, además de bueno, tu país natal, Cuba, viviste en dos países, y quiero que me cuentes un poquito sobre ese, o sea, cómo influyó en ti, ¿no?, ese cambio. Yo siempre digo que emigrar es casi como volver a nacer, porque de pronto te cortan, digamos, las raíces y tienes que irlas plantando, ¿no?, en el lugar donde estés. Tú además eras prácticamente una niña cuando te fuiste de Cuba y luego te volviste a ir del país donde estabas. Entonces, cuéntame un poquito ese proceso para ti, ¿cómo fue?
A mí me encanta estar montada en un avión. Desde muy niña siempre anhelaba conocer nuevos lugares, nuevos países, pero nunca me imaginé que yo iba a terminar donde estoy hoy por hoy. Especialmente nunca imaginé que iba a emigrar a un país como Estados Unidos. Dadas mis convicciones en aquel entonces, cuando era una niña, mis tendencias políticas eran muy diferentes de las que son ahora. Y a raíz de eso, nunca me imaginé que iba a salir de Cuba. De hecho, desde muy pequeña siempre imaginé que mi vida se realizaría en Cuba y que iba a estar trabajando para ayudar a mi país. Y era una cosa como que basada en unas convicciones, digamos, muy, que fueron indoctrinadas, ¿no?, a raíz del proceso educativo y de crecimiento en Cuba. Entonces, cuando mi papá decide emigrar por condiciones económicas, en aquel entonces, como la historia parecida a muchos cubanos, vivíamos como 5 personas en un apartamento de un cuarto, padres y yo dormíamos en la sala, en un sofá cama, y padres, ambos licenciados, tenían que robar para comer, etcétera, etcétera, una de esas historias. Entonces, mi padre decide emigrar a Chile y abrir camino. Vivió allá como 3 años antes de que se pudiese realizar el proceso de reunificación familiar. Y yo, cuando salí de Cuba a mis 13 años, lo que estaba pensando era, bueno, voy a estar nuevamente con mi papá, ¿no? Ese era el anhelo, de estar nuevamente rodeada del calor familiar que uno pierde cuando el núcleo familiar se rompe por razones de este tipo. Nunca pensé que el sentirme cubana iba a cambiar. De hecho, cuando salí de Cuba, recuerdo haberle dicho a amigos, haberle dicho a compañeros que yo siempre iba a ser cubana donde quiera que estuviese en el mundo. Y recuerdo que en aquel entonces tenía un collar que me habían regalado con la imagen del Che Guevara. Y recuerdo que la conversación que tuve con la persona que me lo regaló en ese momento fue algo como, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar de ser quien soy, nunca voy a dejar de pensar en lo que pienso y siempre voy a defender este país donde quiera que me pare en el mundo, ¿no? Y así fue que yo llegué a Chile. Como niña, al fin, uno siempre está como abierto. Es un poquito, yo creo que más fácil para los niños emigrar que para los adultos. Tenemos una capacidad mayor de adaptarnos y donde quiera que nos paremos. No nos importa si vemos personas de otro color de piel o si hay tal vez barreras obvias para los adultos que nos prevengan avanzar. Tal vez eso no, para un niño no es tan obvio en su momento. Así que yo empecé la escuela, hice un montón de amigos. Recuerdo que antes de comenzar, por mi color de piel y digamos porque iba a sobresalir, ¿no?, en la manera en que me veo, que es obvio que no soy chilena, uno de los compañeros de mi papá me había advertido que no me sintiera mal cuando comenzara la escuela, que si me iban a hacer, no sé, bullying, o si se iban a burlar de mí, o si iban a decir algo que me hiciera sentir incómoda, no, como previniéndome que esto iba a pasar, pero al final nunca pasó. Yo, todo lo contrario, hice muy buenas amistades en Chile, me sentí muy bien acogida, y para mí lo más importante en ese momento era estar con mi familia. En Chile las cosas no fueron muy bien desde un punto de vista familiar, porque mi mamá no se adaptó muy bien al sistema, bueno, cosas entre pareja llevaron a que las cosas no funcionaran como se habían previsto. Entonces decidimos emigrar a los Estados Unidos. Y en ese momento yo creo que sí, para mí fue un poco chocante, porque como te digo, nunca me había imaginado que iba a terminar en ese país. Y para aquel entonces todavía tenía el pendiente del Che Guevara en mi cuello. Y en aquel entonces sí pensaba, ¿no? Voy a ir a estar en las entrañas del monstruo y todas estas cosas que uno aprende de niña en Cuba, que para mí en aquel entonces eran parte de mi formación ideológica y que estaban arraigadas a digamos, mi lealtad a mi patria, o esa manera pensaba en ese momento. Yo seguí a mi familia, vinimos a los Estados Unidos, estuvimos en Tampa, y recuerdo que, bueno, para mí un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, personas que no entendía, estaba acostumbrada a salir muy bien en las clases, a participar mucho en el aula, y de momento te encuentras en un sitio donde no entiendes el idioma, no te puedes expresar bien, y hay cosas que pasas que tú no puedes cambiar y te sientes un poco impotente, ¿no? Pero poquito a poco, bueno, se aprendió el idioma, en la escuela me fue lo mejor que me pudo ir, y recuerdo más o menos como en el junior year, o sea, el tercer año de secundaria, me encontré en el aula de inglés, y en ese momento estábamos leyendo un libro, ¿no?, que nos habían asignado, que es el 1984 por el George Orwell, y el otro libro, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Y en el aula nos habían pedido, digamos, evaluar el gobierno americano y estimar cuál de los dos libros lo representaba mejor. Y yo me quedé en shock, porque era como, bueno, para los que no han leído el libro, los dos son distopía, son realidades, digamos, sistemas totalitarios de opresión que utilizan diferentes medios para subyugar a la población. Y 1984 es como una imagen plasmada de lo que pasa en Cuba, donde yo me vi reflejada, ¿no? Y mi niñez en Cuba se vio reflejada también. Y fue como un shock electrificante el poder confrontar mis ideologías hasta ese momento y empezar a entender todas las mentiras, las calumnias, el indoctrinamiento al que fui, ¿no?, subyugada cuando era niña, y del cual ahora estaba como que sintiéndome un poquito más liberada. Esa transición fue un poco larga, ¿no? Porque yo creo que todos, al menos ha sido mi experiencia, que todas las personas que llegan a los Estados Unidos, sobre todo de Cuba, llegan con el alma abierta y las ganas de emprender, sabiendo que llegar a este país presenta muchas más oportunidades de las que hubieran tenido en Cuba. Pero para mí no fue eso. O sea, yo llegué aquí con miedo, pensaba que no quería estar aquí, quería ir a otro lugar, y luego poquito a poco me fui dando cuenta de que lo que me habían enseñado desde muy pequeña no era verdad, y entonces eso cambió. Y entonces fue como un giro de 180 grados, donde de sentirme muy orgullosa de ser cubana y de tener esos valores, empecé a entender un poco mejor lo que era verdaderamente importante para mí, que en ese momento se convirtió en, digamos, tener un análisis más crítico de lo que se me presenta, de la información que consumo, de los medios de comunicación que frecuento, y de cerciorarme, darme la tarea de cualquier opción que se me presenta, debo de hacer un, como un deep dive, ¿no? O sea, entenderlo claramente, buscar alternativas, escuchar ambos lados de la moneda antes de tomar una decisión final. Así que durante todo ese proceso yo creo que lo más resaltante sería la transformación ideológica y el giro que di desde creerme una persona muy cerrada, ¿no?, a cualquier información nueva que fuese contraria a lo que había aprendido, a querer absorber todo tipo de información, consumir todo tipo de información y generar la capacidad de tener opiniones propias y de buscar fundamentos propios que yo pudiese elaborar y defender, más que repetir.
Exacto, eso te iba a decir, y poder decirlo, ¿no? Al final yo creo que eso es un proceso también que nos pasa, yo creo, a mucha gente, ¿no? Que empezamos a mirar la vida con otros lentes, digamos, a entender que hay más de una verdad, que no todo es blanco y negro, hay muchos matices, y en esos matices es donde está lo bonito, ¿no? De todo lo que pasa. Entonces, al final, precisamente esa experiencia de viajar, de conocer otras realidades, es lo que nos aporta también en ese sentido. Liané, y tú ahorita mencionabas que de pronto estudiaste, no sabías qué hacer, te fuiste a viajar. Cuéntame de esa experiencia de que te fuiste a viajar por el mundo.
Bueno, sí, eso también surgió el tercer año de la universidad. A mí todo me pasa el tercer año. Pero el tercer año de la universidad, bueno, antes de responder, para darte un poquito más de contexto, cuando yo ingresé a la universidad, yo siempre me dije, no voy a estudiar ni hacer nada referente a la política por el mismo miedo que yo traía conmigo del haber sido utilizada y de no haber podido generar opiniones críticas desde mi niñez. Y eso como que me dio un poco de miedo, ¿no?, en poder perseguir como estudio académico el campo de la política o relaciones internacionales o cosas así. Aunque desde muy pequeña siempre me interesó. Entonces, cuando yo ingresé a la universidad, me dije, voy a estudiar lo que se dice pre-med, que es lo que uno tiene que estudiar antes de aplicar a la escuela de medicina, ¿no? Ya sea biología, bioquímica, una de estas cosas. Y yo, en mi caso, estaba estudiando biología. Pero entonces llega el tercer año de universidad y ahí tuve una clase que era de geopolítica en el Medio Oriente, y específicamente acerca del conflicto entre los israelitas y los palestinos. Y entonces como que nuevamente me vi en shock y me di cuenta, ¿no?, de todas las injusticias que están pasando en Palestina y del rol que los Estados Unidos específicamente y el Consejo de Estado americano juega en perpetuar estas injusticias políticas de una manera u otra. Entonces, en ese momento me decidí, dije, bueno, voy a cambiar ahora el enfoque de medicina a volver a la política, digamos. Y quería en ese momento trabajar para el Departamento de Estado de Estados Unidos y quería obtener una maestría en seguridad internacional y darle como otro deep dive a lo que se llama resolución de conflictos, ¿no? Entonces, por eso me fui, estudié en París, estuve allá por 2 años, haciendo una maestría, y parte de esa maestría también me llevó a otros sitios. Entonces estuve algún tiempo en Marruecos, algún tiempo estuve en Israel y Palestina, también estuve algún tiempo en Jordania, siempre buscando, como te había mencionado, conversar con todas las personas, o al menos todas las personas que yo pudiese alcanzar, aunque fuese muy divergente sus posiciones ideológicas o lo que tuviesen que contribuir. Siempre me interesó investigar todos los lados envueltos en el conflicto. Y eso me llevó pues a estar en reuniones con el Departamento de Seguridad en Israel, a estar en reuniones con la sociedad civil en Palestina, que estaba abogando por una solución pacífica al conflicto actual, a estar en Sáhara Occidental hablando con disidentes quienes estaban organizando para una movilización en contra de Marruecos en ese momento, en el 2015, abogando por una transición pacífica a la ocupación del Sáhara Occidental. Entonces, me he visto en situaciones muy diferentes, compartiendo con personas muy diferentes, pero creo que lo que aprendí en esos 5 años es que todos, independientemente de dónde vengamos, de qué país, dónde hayamos nacido, qué idioma hablemos, últimamente siempre estamos conectados por las mismas preocupaciones, los mismos sueños. Las familias en cualquier parte del mundo siempre están abogando por un bienestar de sus hijos, el avance académico o profesional. Entonces, creo que desde ese punto me convertí en una persona mucho más humilde y también adopté el significado, ¿no? De lo que significa ser un ciudadano, digamos, internacional, donde no estamos arraigados al país donde vivimos, donde crecimos o donde ejercemos nuestra ciudadanía, pero siempre estar pensando en el otro, ¿no? El que no se beneficia de los mismos recursos o las mismas oportunidades que tenemos enfrente, y tratar de democratizar esas oportunidades y de mantener en la perspectiva que todos somos uno, todos somos iguales.
Qué interesante, ¿no? Me parece rico toda esa experiencia que estuviste en todos estos países diferentes, además, como mencionas, de Estados Unidos, París a Marruecos. O sea, pudiste ver una amplia diferencia, ¿no? De las condiciones, de las situaciones de las personas en todos estos lugares, y me imagino que es una experiencia que, como ya estás diciendo, ¿no? Te aportó para tu vida en general y tus valores y preceptos con lo que quieras continuar haciendo. Y entonces, después de todo este recorrido, vuelves a la medicina. ¿Qué te llevó a hacer otra vez este cambio al inicio, ¿no? de lo que habías empezado a estudiar?
Pues yo creo que la nueva realización fue que desde el campo de la política sí es verdad que se puede efectuar mucho cambio y puedes causar un gran impacto en la vida de los demás, pero el camino para llegar a obtener ese cambio creo que es bastante arduo, bastante largo y a veces no depende de ti. O sea, por ejemplo, paz entre los israelíes y los palestinos no depende de Lianet Vázquez, sino depende de muchas otras piezas que a veces no conforman como tiene que ser, y yo encontré eso bastante frustrante, lo cual me llevó nuevamente a buscar un campo donde yo pudiese aportar habilidades propias que pudiesen causar un impacto inmediato, directo, en la vida de otras personas, pero también ahora con el entrenamiento que recibí y todas las experiencias que gané, poder incorporar ambos campos en un futuro, ¿no? Entonces, regresé a la medicina en parte también porque vi mucha necesidad en el campo de salud mental, en todas estas zonas de conflicto, y me interesaba pues aportar mi granito de arena para apoyar a las personas que están en estas zonas durante el conflicto, pero también durante el proceso de rehabilitación, ¿no? Una vez que el conflicto, digamos, se ha solucionado. Entonces, bueno, apliqué a la Escuela de Medicina, fue bastante atropellado. Un día tomé la decisión, al otro día tuve que comprar los libros que necesitaba para estudiar, para tomar la prueba de ingreso a la Escuela de Medicina. Y bueno, estudié por 3 meses, porque en aquel entonces ya habían pasado 5 años que no había visto nada de biología o de química o de lo que sea. Y luego de esos 3 meses, bueno, entregué mi aplicación y afortunadamente tuve la opción de tener entrevistas y bueno, ahora estoy estudiando medicina. Pero, como te había dicho, también me interesa encontrar un punto de convergencia donde el campo de medicina y, digamos, resolución de conflictos, relaciones internacionales puedan converger.
Al final, todo lo que hacemos en la vida
aunque parezca aislado, llega un punto en que se unen, ¿no? Y que todas estas experiencias nos aportan. Entonces, definitivamente yo creo que, sobre todo en un campo como la medicina, al final eso es un derecho humano y que lamentablemente no todo el mundo lo tiene. Lo estamos viendo en la pandemia, ha acrecentado esa diferencia, no solo a nivel de países, también dentro de los países. Pobres son más pobres y los ricos son más ricos, ¿no? Entonces, eso, o sea, ha sido como, al que no lo tenía claro, pues abrirle más los ojos de que es la realidad y realmente es un campo muy humano, donde definitivamente yo creo que vas a poder lograr esa convergencia que tú estás buscando. Pero tú comentas que estudiaste y que tuviste aplicaciones y tal, pero tú no estás estudiando en cualquier escuela. Tú estás estudiando en una de las mejores escuelas del mundo, en Harvard. Entonces, cuéntame un poco también de ese proceso, o sea, de estar en una escuela, como se dice, Ivy League. Para ti, ¿qué retos ha representado?
Llegar a estudiar en Harvard siempre fue un sueño. Yo creo que afortunadamente o desafortunadamente para todo inmigrante que llegue a este país con la carga, ¿no?, de salir adelante, de ejercer una buena carrera, de poder lograr un estatus social adecuado en un futuro, cuando uno llega aquí siempre los padres, ¿no?, siempre te inculcan el deseo de, pues, ir a las mejores universidades dentro de las posibilidades. Entonces, por supuesto que cuando yo llegué, siempre quise, ¿no?, voy a estudiar en Harvard, ¿no? La niña de 15 años que llegó a este país decía, sí, voy a estudiar en Harvard, pero nunca fue algo tangible, ¿no? Siempre fue un sueño. Cuando me decidí a estudiar para tomar este examen y aplicar a las escuelas de medicina en ese momento, pude hablar con mis consejeros, personas que habían estado conmigo durante toda esa travesía por mucho tiempo, y de hecho su consejo fue aplicar, ¿no?, a la Escuela de Medicina de USF en Tampa, donde yo había ejercido mi universidad, lo cual es una gran escuela y pues yo apliqué definitivamente, pero ni siquiera en ese momento el sueño de ir a una universidad como Harvard era tangible, ¿no? Hasta que, pues, honestamente me llené de valor y me dije, lo peor que puede pasar es que no te acepten y ya está, pero nunca vas a saber si sí o si no aplicas. Y afortunadamente salí bastante bien en este examen que te contaba, y el resto es como historia, ¿no? Ya pasé a la primera fase, a la segunda fase, me entrevistaron y afortunadamente me aceptaron. Cuando me aceptaron, ahí sí fue como una incredulidad total, como que, ¿en serio? No te creo. Y recuerdo que, de hecho, antes de recibir la carta de aceptación, me habían dado una llamada de otra de las escuelas, ¿no?, de las que había aplicado, que igual se considera como una de las mejores del país. Y como me llamaron, yo decía, no, esto es un scam, como que, ¿qué dices? Me decía, no, es verdad, like, te admitimos a la escuela. Y yo como que en ese momento, bueno, colgué el teléfono, empecé a dar gritos por la casa, fui a abrazar a mi mamá, y lo mismo con Harvard, ¿no? Fue como el momento en que dices, wow, ¿y ahora qué?, ¿no? Porque yo creo que en ese momento también te das cuenta del gran privilegio que tienes, privilegio de haber estudiado en este país, lo cual me facilita aplicar a este tipo de universidades, el privilegio de haber venido a la edad que vine y no más tarde, lo cual me facilitó aprender el idioma y no causar mucha fricción en el ámbito académico. El privilegio de contar con una madre que se sacrificó día y noche para que yo no tuviese que trabajar mientras estaba estudiando, y todo el cargo de el proveer por la familia cayó sobre sus hombros. El privilegio de poder estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para, digamos, aprovecharme de oportunidades que surgieron. Y con ese privilegio vienen muchas responsabilidades. O sea, yo considero que, y no es por denigrarme ni por menospreciarme, ¿no?, sino que considero que mi nivel académico, lo que pienso, mi nivel intelectual, no es digamos, diferente del nivel de muchas personas que he conocido en el mundo, de niñas en otros países donde he visitado, a las cuales le han negado esas posibilidades. Entonces, si yo, por una razón u otra, he llegado donde estoy, cargo conmigo el sentido de responsabilidad de abrir camino para que otros puedan hacer lo mismo y de usar el privilegio que tengo para alzar mi voz cuando considero que es importante, para emitir mi opinión cuando considero que va a avanzar digamos, como decías tú, la salud es un derecho humano, o sea, avanzar alcance para que todos tengamos acceso a derecho de salud, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero, o sea, qué bonito eso, ¿no? Esa responsabilidad que tú asumes también con las oportunidades. Me parece una manera muy, muy empática, ¿no? De ver la vida y no solo pensar en ti, sino también pensar en los que pueden venir atrás al tú hacer lo que la responsabilidad te lleva. Pero también creo que, además de todos los privilegios que comentaste, que sin duda lo son, obviamente hay cosas que en el universo se tenían que alinear, ¿no?, para que pudieras tú estar hoy donde estás, pero yo creo que también a veces tenemos todos esos privilegios y nosotros mismos nos autolimitamos. Entonces, fíjate, tú misma decías que hasta los counselors y tal te dijeron que aplicaras a, como que te conformaras con esta universidad, que bueno, ya te conocen, ya es como lo seguro, y tú decidiste salir de tu zona de confort e ir a por más. Y a mí me parece que eso no es solo en este caso, sino en la vida en general. A veces nos autolimitamos y nosotros mismos nos ponemos frenos que nadie nos ha puesto. Y como tú decías, si no damos ese paso, nunca vamos a saber si lo podíamos lograr. Como tú decías, lo que peor que podía pasar era que te dijeran que no y ya está. Se sigue con otra cosa, ¿no? Pero definitivamente en la vida, si uno no se arriesga a tener grandes sueños, pues al final no, nunca va a alcanzar nada, ¿no? Nunca va a lograrlo a donde quiere estar. Y bueno, con toda esta experiencia que has tenido tú, de, digamos, multidisciplinaria, internacional, me gustaría que conversáramos también sobre el tema de si tú has sentido retos por ser mujer, por ser latina, por ser joven, en estos escenarios, además, donde, por ejemplo, en la política me contabas que tuviste la oportunidad de estar en escenarios, digamos, con decisores políticos importantes y tal. Cuéntame un poco de esta experiencia.
Sí, yo creo que como mujer definitivamente, de hecho, cuando me pongo a pensar en personas, mujeres, que han llegado a lograr altos cargos políticos, no sé, primer ministro, presidente, etcétera, siempre encuentro que las cualidades que son más abundantes son cualidades como tienes que ser agresiva, tienes que alzar tu voz, tienes que comandar respeto, y la manera en que haces eso no es mostrando empatía o mostrando vulnerabilidad o mostrando que te gusta, no sé, el medio de la paz en vez de la guerra, ¿no? Siempre tienes que demostrar tu entereza y tu fuerza de manera, digamos, hasta un poco más que las personas de género masculino o que se identifican como de género masculino. Entonces, durante ese proceso sí me vi obligada a alzar mi tono de voz cuando estaba hablando en clase o cuando estaba hablando en algunas de estas reuniones, para que no echaran mi comentario a un lado, ¿no? Y me costó bastante, digamos, trabajo de realizar y decir, esto es lo que tienes que hacer para que te escuchen. Lo bueno de todo es que soy cubana y alzar la voz no es inconveniente. O sea, alzar la voz y hablar con entereza, con seguridad y todas estas cosas sí fueron más importantes aún en el ámbito de la política. Estudiando en Harvard, no sé si son retos. Yo creo que lo que mencionaste anteriormente acerca de que a veces nos autolimitamos y a veces nos encasillamos y decimos, bueno, yo soy latina y soy mujer. ¿Qué significa eso? No puedo ser más. Y yo recuerdo una vez cuando estaba haciendo trabajo voluntario y recuerdo estaba trabajando con otras personas que son hispanohablantes y me preguntaron, ¿no? ¿Dónde es que tú vas a la escuela? Yo dije, bueno, yo voy a Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard. Y lo que me dijeron fue, Oh, ¿tú crees que siendo latina fue que te ayudó a entrar? O sea, que fue automáticamente esta persona piensa que yo no soy capaz, o dada otras circunstancias, si fuera blanca y hombre, a lo mejor no me hubiesen aceptado en la escuela de medicina porque no soy tan capaz. Y eso viene de un miembro de nuestra comunidad. Fuera de esa comunidad, honestamente no he visto muchos retos, pero eso también ha sido un privilegio. O sea, no quiero dar la impresión de que retos no existen, porque definitivamente sí los hay, pero en mi caso he notado un poco más la fricción con miembros de nuestra propia comunidad y esta autolimitación y encasillamiento que más allá.
Sí, es que digamos que también una manera que se ha encontrado, ¿no? Para que haya un poco más de diversidad y de darle más oportunidad a la gente y tal, es esto de promover, ¿no? Que latinas, mujeres, se les dé la oportunidad. Pero yo creo que a mí me parece muy bien, pero eso no quiere decir que no seas capaz. O sea, tienes que ser capaz y si eres latina y mujer, bueno, tienes todavía más potencialidad de que te lo den, pero obviamente tu capacidad es muy importante, tan importante como para un hombre blanco americano que esté aplicando. O sea, a mí me parece lo mismo, ¿no? Que a veces uno se encasilla y piensa que, bueno, que tienes este límite y que por haber nacido donde naciste, pues ya, ahí te tienes que quedar. Y definitivamente me parece bueno que estemos conversando de esto, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando pues pueda y piense así, pues capaz que le podamos abrir un poco más la perspectiva de que al final los límites yo creo que no los ponemos. Obviamente la sociedad pone muchos límites, pero si somos capaces de salir un poquito de esa zona de confort, capaz que nos sorprendemos, ¿no? Y podemos llegar a más.
Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Y nada más para darte otro ejemplo, yo recuerdo conversar con mi tío, quien ha estado en este país por mucho más tiempo y bueno, fue el que nos abrió camino a la familia para emigrar. Y estábamos hablando de temas de affirmative action, ¿no? Acción afirmativa, no sé si se traduzca así. Y esa misma idea, ¿no? De que debemos de darle oportunidad a grupos de entidades que han sido marginalizadas para abrir camino, ¿no? A estos grupos para que ellos puedan también sobresalir y puedan obtener sus logros y sus sueños. Y recuerdo que mi tío, la respuesta que me dio fue, bueno, los latinos y los negros, y mi tío cubano, nacido en Cuba también, igual que yo, y me dice, los latinos y los negros son solamente buenos para tocar música y deportes. Entonces es como que, bueno, hemos debatido este tema muchas veces y él, ahora que lo vuelvo a mencionar con él, siempre me dice, no, yo estaba jugando, no puedes tomar cosas en broma, pero si esas son las bromas que hacemos, si ese es el discurso que tenemos que nos rodea, es muy fácil para niños y niñas que se ven en ese ámbito de autolimitarse y creer, no, es verdad que lo único que yo puedo hacer con mi vida es o tocar música o estar en un deporte. Y yo creo que mientras cambiemos ese discurso, vamos a lograr mucho más como sociedad.
Así es que al final son prejuicios que se van pasando, como tú dices, de generación en generación. No existe, digamos, a lo mejor muchos ejemplos de personas donde uno se pueda ver reflejado haciendo grandes cosas y como que uno mismo, pues, si no se le abre la perspectiva y se utilizan este tipo de comentarios constantemente, obviamente uno se autosugestiona y piensa que, bueno, eso es el rol que te toca porque sí y ya está. Entonces estoy de acuerdo totalmente contigo que me parece que tenemos que cuidar mucho lo que decimos y cómo actuamos, porque esa es la manera también de criar niños y niñas con sueños, empoderados y empoderadas a hacer lo que quieran y que sientan que nada, que no hay límite, que al final es lo que uno sea capaz de lograr por uno mismo, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante. Bueno,
Así
Lianet, de verdad que ha sido un placer este ratico de conversación contigo. A mí siempre me gusta terminar la entrevista, la conversación, con un poquito de inspiración para los que estén escuchando. A mí me parece que en general ha sido una entrevista muy inspiradora. Todas tus experiencias, todo lo que has contado, tu manera, ¿no?, de ver la vida y todo lo que haces. Pero bueno, me gustaría hacerte una última pregunta, que es para, ¿qué le aconsejarías a aquellas personas que, digamos, que tienen ideas y sueños, pero por una razón u otra no las llevan a cabo? ¿Qué le aconsejarías tú a esas personas?
Yo creo que voy a sonar como una de estas canciones que están en la radio, como que
Jajajaja
believe soñar. No, es que honestamente yo creo que voy a sonar bastante cursi, pero realmente cuando uno tiene un sueño, cuando tiene una meta, cuando anhelas algo y sientes que puedes contribuir, yo creo que lo más importante es creer en ti mismo y buscar dentro de ti la fuerza interior. Pongamos nuestras metas enfrente de nosotros, tracemos un camino y no es una cosa de obviar cuáles son los obstáculos o de hacernos los ingenuos, pero con esa fuerza que tenemos de sobrepasar esos obstáculos, de contactar a personas que han hecho lo mismo anteriormente y buscar consejos, rodearnos de personas que nos impulsan, que nos inspiran, que nos apoyan, que pueden estar ahí en un momento donde, momentos de duda, para que podamos reencontrar esa fuerza interna, porque todos podemos y todos debemos, especialmente cuando sentimos que no somos suficientes por una razón u otra. Yo creo que we owe it to ourselves, o sea, debemos a nosotros mismos de encontrar ese camino, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y si tenemos un sueño, pues lo peor que puede pasar es que no pase. Pero lo demás depende de nosotros.
Así es, no quedarse con la duda y siempre preguntarse como, ¿qué hubiera pasado si? Sí, yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Yo siempre trato de pensar así, ¿no? O sea, no quiero arrepentirme después, quiero tratar y si no sale, pues ya está. No creo que sea un error, sino un aprendizaje. Y de eso va el camino, ¿no? Que uno va recorriendo. Sino que, ¿qué le vas a contar después a tus hijos y a tus nietos si todo fue perfecto?
Así mismo.
Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la invitación a Empoderadas. De verdad que me ha encantado este ratico de conversación contigo.
Gracias, Isis. Gracias por invitarme.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!